Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Esta cumbia con sabor, esta cumbia con sabor, que yo le voy a cantar. Esta cumbia con sabor, esta cumbia con sabor, que yo le voy a cantar. Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre, vamos todos a bailar. Es la cumbia de diciembre, es la cumbia de diciembre, vamos todos a bailar.
A bailarla ya, a bailarla ya, hasta que sean las 5 en la madrugada. A gozarla ya, a gozarla ya, hasta que sean las 5 en la madrugada.
Escuchamos esta canción que lleva por título La Cumbia de Diciembre de Rodolfo Aicardi, canción escrita e interpretada por él mismo en el año 2009. Rodolfo Aicardi, cantautor de música tropical y balada, así empezó con música romántica y luego haría música tropical con agrupaciones como Los Hispanos o Los Melódicos, canciones importantes como Ojitos Hechiceros, Colegiala o Fiesta en mi Pueblo. Es la música que queremos recordar hoy aquí en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia, ya que inicia este mes de diciembre. Entonces, de esta manera, el saludo cordial para todos los colombianos, para todos los que nos escuchan en esta mañana de sábado. Y a propósito, pues esta semana la Policía Nacional inició con el Plan Navidad, en el que pretende mantener las medidas de seguridad e incrementarlas en estos días de festividades, María Camila.
Buenos días a todos los oyentes y John. Sí, la policía inicia con un despliegue de 136.000 policías de vigilancia y de especialidades y 2.400 policías graduados para el cubrimiento de parques nacionales, rutas nacionales, centros comerciales y centros recreativos, para que así los colombianos disfruten esta Navidad.
Así es, María Camila, así lo mencionó el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, quien además señaló que se graduarán 2.000 policías, 1.000 de ellos vendrán a la capital del país. Bueno, y esta semana se aprobaron importantes proyectos, un par de ellos tienen que ver precisamente con la fuerza pública. Vamos con las noticias de esta semana.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Está la información con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes en los últimos días. Se aprobó en segundo debate en la plenaria el proyecto de ley que busca crear la categoría de patrullero de policía en la Policía Nacional con su respectivo régimen especial de carrera. Información que presenta Carol Rodríguez.
Así es, John. Este proyecto es la oportunidad para que la academia, la ciudadanía, la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas apoyen la estructuración de los programas académicos para la formación de los policías, puntualizó el ponente, el representante José Vicente Carreño Castro, del Partido Centro Democrático.
Hoy seguramente se partirá la historia de la Policía Nacional en dos, con este importante proyecto que busca, entre otras cosas, favorecer muy especialmente a esa base de la Policía Nacional.
Algunos de los cuestionamientos que se hacía a la policía era su preparación. Además, se debe considerar una profesión el ejercicio de la actividad policial en este país, agregó el también ponente Alejandro Carlos Chacón Camargo, del Partido Liberal.
Se pidió a la Comisión Segunda Constitucional que hiciera audiencias públicas, que antes de traerla al Congreso de la República, a las comisiones corruptas y a esta plenaria, se hiciera una socialización de lo que precisamente se buscaba en el mejoramiento de la Policía Nacional en este país.
Esta carrera de policía debe tener compromisos y permanente preparación, especialmente en derechos humanos y relacionamiento con la ciudadanía, agregó Chacón Camargo, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue aprobado en primer debate una iniciativa legislativa que establece la vinculación laboral preferente de la mano de obra local en las regiones y municipios donde se extraen recursos naturales no renovables. Información con William Oliveros.
Hola John, muy buenos días. Con el propósito de establecer la vinculación laboral preferente de la mano de obra local calificada y no calificada, fue aprobado en su primer debate un proyecto de ley que busca establecer esta vinculación, así como la contratación preferente de bienes y servicios propios de las actividades de exploración, construcción, prospección, montaje y explotación minero e hidrocarburífera en los departamentos y municipios en donde ésta se desarrolle. Acerca de este proyecto, que da prioridad a esta mano de obra local, Mauricio Toro, representante de la Cámara del Partido Verde, nos cuenta.
Sí, nosotros quedamos completamente satisfechos después de revisar otras propuestas que habían llegado de tal manera que el proyecto pudiera mejorarse, en especial para garantizar que efectivamente toda la mano de obra local sea de la región, pero adicionalmente para evitar el riesgo de lo que implicaba para algunas cuando no se consigue esa mano de obra puede ser en municipios vecinos y cuando no sea en los municipios de la región que tiene que ver con esa exploración y si no, entonces vaya al departamento y si no a la nación.
Impactar positivamente en la economía y el empleo en las zonas donde se extraen los recursos renovables es el propósito de este proyecto de ley. El representante de la Cámara, Mauricio Toro, agregó:
garantizar un procedimiento escalable para que sea siempre las zonas más cercanas a esa región donde se está haciendo el proyecto las beneficiadas y de esa manera impactar positivamente la generación de empleo, la contratación y el fortalecimiento empresarial de las MIPYMES y también de la industria que está allí.
Este proyecto de ley pasó a segundo debate en la plenaria de la Cámara y logrará garantizar como mínimo que el 20% del personal local contratado de mano de obra calificada y no calificada deberán ser mujeres y personas con discapacidad. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Con 119 votos, la plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de ley por medio del cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país, fijando metas que remitan la resiliencia climática. Información con Javier de la Hoz Luna.
Buenos días, John. La plenaria de la Cámara aprobó esta semana el proyecto de ley que busca la resiliencia climática con la iniciativa gubernativa que impulsa el desarrollo del país bajo en carbono. Contó con la ponencia del representante Nicolás Albeiro, quien se mostró satisfecho con la aprobación de esta iniciativa.
Tres cosas. En primer lugar, acabamos de aprobar una de las principales leyes en América Latina. Complementa unos esfuerzos que se han hecho desde el plan de desarrollo, de la ley de transición energética, nos pone en la vanguardia mundial de todos los tratados internacionales, desde Estocolmo, Johannesburgo, Copenhague, Río más 20, en todos los postulados de desarrollo sostenible, avizora la posibilidad de la cooperación internacional más eficiente, contribuye en la articulación de muchos ministerios y del Estado para poder ofrecer unas políticas que tienen unas metas claras, entre ellas Colombia tendrá en el 2030 cero deforestación, la búsqueda a 2050 de tener un carbono neutralidad, de definir la reducción del 51% de los gases efecto invernadero, lo que hace que Colombia sea un país de avanzada, un país de mostrar, un país de revisar todas sus potencialidades.
Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Avanzó en la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de ley anticorrupción que pretende acabar con estos hechos que opacan la administración presupuestal en las entidades públicas. Ángela Cuervo con la información.
La Comisión Primera de la Cámara dio luz verde al proyecto de ley que pretende acabar con los actos de corrupción en las entidades del Estado y con la articulación entre la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría se puedan prevenir estos hechos, como lo indicó el representante José Daniel López.
Es un proyecto de ley que genera una serie de herramientas prácticas para la lucha contra la corrupción y en un sentido más amplio, de ahí su título, para la moralización de la gestión pública, pero en especial de la relación entre el sector privado y en particular con aquellas empresas que participan del mercado de la oferta estatal y sus relaciones con lo público. Asimismo, este proyecto de ley de moralización, colegas, genera un sistema de detección y alertas para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos.
En este proyecto por primera vez se planteó la sanción a personas jurídicas que participen en hechos de corrupción a través de la creación de un régimen especial sancionatorio. También se podrá enajenar bienes de manera temprana de personas que estén inmersas en hechos de corrupción y la creación de un registro único de contratistas que permitiría de manera anticipada estudiar con claridad las personas jurídicas y naturales que contratarían con el Estado. De esta forma, este proyecto pasó a su segundo debate en la plenaria de la Cámara. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Fue aprobado con 103 votos en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca establecer como política de Estado el programa de gobierno nacional Sacúdete para el desarrollo de la juventud y la continuidad del curso de la vida de los jóvenes. Información con Claudine Roca.
Según el ponente Julio César Triana, representante del partido Cambio Radical, Sacúdete aportará a los jóvenes colombianos herramientas para adquirir conocimientos y desarrollar actitudes que permitan formular, definir, materializar e impulsar con éxito sus proyectos de vida, a partir de oportunidades de empleo y emprendimiento. Así lo manifestó el congresista.
Tiene que ver con una estrategia que busca que, por un lado, se utilicen todas las infraestructuras, que bien sean de los municipios, entes territoriales o del Ministerio del Interior, o en asocio entre el gobierno nacional y los entes territoriales, pero por otro lado desarrolla una metodología que hemos visto en todas las regiones desarrollada por el Instituto de Bienestar Familiar, pero que adicional a eso busca generar unas alianzas, bien sea entre las entidades públicas o el sector privado, que permitan abrirle oportunidades a las potencialidades de los jóvenes de Colombia.
Esta iniciativa estará respaldada por la Consejería Presidencial para Juventud Colombia Joven, tendrá la función de gestionar y articular la implementación de la política pública en el marco de los lineamientos expedidos por la Comisión para Juventud y Sacúdete. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Y en la plenaria de la Cámara también fue aprobado el proyecto de ley con el cual se modifica el artículo 15 de la Ley 1861 del 2017 que permite a los colombianos homologar el servicio militar obligatorio en el Cuerpo de Bomberos, Voluntarios y Oficiales. Mónica Torrado con los detalles.
Así es, John. Con la modificación de este artículo del Código Penal, los colombianos pueden homologar el servicio militar obligatorio en el Cuerpo de Bomberos. Así lo explica el representante Carlos Ardila del Partido Liberal.
Es un proyecto que busca que los jóvenes que han prestado un servicio bomberil lo puedan homologar como su servicio militar obligatorio. Ese servicio que hoy prestan en diferentes cuerpos de bomberos, la mayoría de estos cuerpos de bomberos voluntarios tendrá posibilidad de convertirse en su servicio militar obligatorio por homologación. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estamos cuidándonos mucho de que no se confunda el servicio militar obligatorio con la prestación de un servicio bomberil.
El representante Ardila aclaró quiénes pueden aspirar a este servicio.
Quienes se encuentren aspirando a convertirse en bomberos tendrán la posibilidad de prestar este servicio y que ese servicio bomberil les sea homologado para poder resolver su situación militar.
Esta es otra opción para resolver la situación militar de muchos jóvenes en Colombia. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
Esta es la información para este sábado con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes en este bloque de noticias. Continuamos ahora con nuestro invitado especial.
Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle en el Cauca. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle en el Cauca. Al centro Tuluá, al norte Cartago y Obando.
Escuchamos al grupo Niche con esta canción que lleva por título Mi Valle del Cauca, un clásico de la salsa colombiana que identifica este departamento del país. Y es que nuestro invitado especial en esta sección de Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia es el representante a la Cámara Luis Alberto Albán del Partido Comunes, representante de este departamento. Bienvenido acá a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Muchas gracias a Frecuencia Legislativa por esta posibilidad.
Pues representante, lo recibimos con salsita y música de su región.
Sí, claro, apenas.
¿Apenas?
Estamos en época de celebraciones.
¿Y usted sí es salsero o poco?
No, me gusta.
¿Sí? Sí, usted, claro. ¿Y bailarín poco o también?
Eso lo dicen las que bailan con uno.
¿Qué es bailarín? Eso está bien. Bueno, representante, pues toda esta semana ustedes en su partido y su bancada aquí en el Congreso de la República, aquí en la Cámara de Representantes especialmente, han hecho diferentes actividades precisamente conmemorando ya los 5 años de la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón. Pues cuéntenos de todas esas actividades, ¿cómo les ha ido?
Sí, nosotros hemos celebrado la firma del acuerdo, los 5 años. Nosotros pensamos desde Comunes que la firma del acuerdo no tiene nada triste, es una celebración. Otra cosa es lo que pasa después de que se firma, que es el tema de la implementación, que no ha funcionado, que se ha, digamos, incumplido, que se trata de romper el acuerdo y que nos ha tocado fundamentalmente este gobierno como la resistencia, esperar que transcurra. Consideramos que es un parte de victoria que el acuerdo esté funcionando 5 años después, la paz es vigente y creemos que la comunidad internacional tiene mucho que ver porque ha valorado en sus justos términos el acuerdo y la importancia que tiene este no solo para Colombia sino para el mundo.
Bueno, representante, después de la firma del acuerdo y a esta fecha, pues son muchos los asesinatos que ha habido a firmantes de la paz y bueno, y por otro lado también a líderes sociales.
Sí, esa es la parte triste y dolorosa de aquellos que se han opuesto a la implementación del acuerdo con toda la fuerza, incluso de la violencia ejercida contra nosotros, que ya no tenemos armas, que hemos dicho que nuestra única arma será la palabra. Nosotros contamos con tristeza y con dolor en el corazón, 292 compañeros y compañeras asesinados desde la firma del acuerdo, que estaban en proceso de reincorporación, firmantes y parte contratante de este acuerdo. Al lado de eso contamos los miles de líderes y lideresas sociales asesinados en este sistema y después de un tiempo vemos cómo renacen funestamente las masacres, los asesinatos, la inseguridad, el desplazamiento y uno encuentra cómo se va esfumando la paz, pero decimos no podemos dejar que se diluya esa esperanza, no podemos dejar que se acabe ese sueño y por eso nosotros llamamos a resistir lo que termina de este gobierno, pensando que en el próximo gobierno va a haber posibilidades de implementación integral de lo acordado.
Bueno, representante, hablemos de cosas más alegres. De pronto, ustedes esta semana han venido realizando diferentes actividades, dentro de ellas hubo una muestra del trabajo que vienen haciendo los excombatientes y firmantes de la paz en las diferentes regiones del país, lo que hacen con sus propias manos, ¿no?
Sí, mostramos una parte que le llamamos como la vena artística, basados en una exposición de fotografía y en una exposición de pinturas hechas por compañeros y compañeras en proceso de reincorporación. El arte como una forma de avanzar en la reincorporación y también, ¿por qué no?, de buscar soluciones económicas. Y también manualidades, productos comestibles, orfebrería, joyería, costura, es decir, cosas que hacen diferentes empresas que han montado los grupos de personas en proceso de reincorporación y que hemos mostrado como una forma, digamos, de esa resistencia. Nosotros estamos comprometidos con el acuerdo. Nos entristece y nos duelen las muertes y las injusticias. También nos llena de rabia y de impotencia la política encaminada a hacer trizas el acuerdo, pero puede más la esperanza de un futuro realmente en condiciones en que se suplan los derechos fundamentales de la mayoría de la población. Y esa es la Colombia que estamos llamando a construir.
Bueno, qué bueno, y esa es una esperanza que yo creo que es de todos los colombianos, esperar que toda esta implementación de los acuerdos llegue a final término. Y ya por último, representante, no quiero dejar pasar algo que sucedió esta semana, y fue un pronunciamiento de uno de sus excompañeros que pues se rehusó de pronto a continuar por algunos motivos en este proceso, Juan Márquez, señalando que estaría como dispuesto a volver al camino de una negociación. ¿Cómo ven ustedes ese tema? ¿Qué avisoran? Y además no solo eso, sino con el ELN y de pronto otros grupos al margen del ELN.
Nosotros hemos llamado desde un principio a la paz completa, hemos llamado a continuar las conversaciones y el proceso con los compañeros del ELN. Apoyamos todo lo que vaya en dirección a la paz, pero particularmente sobre las declaraciones de Iván Márquez no quiero opinar mejor.
Dejémoslo así, ¿cierto?
Sí.
Y esperemos más bien que, como usted dice, más adelante, de pronto no en este gobierno como ustedes lo ven, sino de pronto más adelante se pueda llevar a cabo unos procesos con otros grupos, ¿no?
Sí, nosotros nos atenemos a que la verdad nos la da la práctica.
Eso es.
Exactamente.
Así de sencillo. Bueno, representante, pues para nosotros es un placer tenerlo aquí, hablar de estos 5 años y todas estas actividades que realizaron durante esta semana. Antes de despedirnos, siempre nuestros invitados nos dejan con algo de su gusto musical. A ver, ¿qué le gusta a usted por allá en su parte artística y cultural?
Bueno, con el agradecimiento de corazón, un abrazo para todos los radioescuchas. Pues oigamos algo que es importante porque es el renacer de nuestra cultura del Pacífico.
Sí.
Oigamos con herencia de Timbiquí, Parió la Luz.
Ante noche y anoche, ante noche y anoche, parió la luz.
Una buena opción musical nos deja usted, representante, aquí en Frecuencia Legislativa. Gracias, es el representante de la Cámara del Partido Comunes Valle del Cauca, Luis Alberto Albán, aquí en Frecuencia Legislativa. Muy amable, representante.
Muchas gracias.
25 luceros, 25 luceros,
con la música con la que nos despedimos del representante invitado el día de hoy, pues llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, no sin antes mencionar un par de datos para recordar qué pasó un día como hoy. María Camila, por ejemplo, hace 21 años entró en funcionamiento aquí en la capital del país el Sistema Integrado de Transporte Masivo Transmilenio.
Así es, John, le cuento que esta construcción inició en 1998 y su primera línea de bus de tránsito rápido fue inaugurada el 4 de diciembre del 2000.
Y por otro lado, queremos también enviar un saludo muy especial a todos los profesionales de la publicidad en nuestro país, bueno, y en otros países, creo, María Camila, porque hoy precisamente es el Día del Publicista o de la Publicidad.
Así es, John, se celebra desde hace 85 años en Colombia, Argentina, Perú, Chile, México y otros países de Latinoamérica.
Feliz día a los publicistas y vamos con el análisis político de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio? Hoy el comentario va alrededor de 2 proyectos de ley sobre un mismo tema, pero con objetivos diferentes, que ya avanzaron en primer debate en el Congreso y están buscando un segundo debate en estos últimos días de legislatura del año 2021. Se trata de un proyecto de regulación de aquellos mecanismos que están siendo utilizados por las compañías tabacaleras para sustituir el consumo de cigarrillo, los famosos vapeadores o cigarrillos electrónicos. Y el congresista Toro tiene un proyecto de ley interesante alrededor del tema de regular un mercado que hoy abiertamente está en una zona gris y que no tiene regulación, y que algunos quieren ponerle impuestos y otros, como las mismas compañías tabacaleras, quieren que se regule para evitar que haya tanta piratería en el mercado y para buscar la manera de educar y hacer pedagogía alrededor de este consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos que viene creciendo, especialmente en el segmento de los jóvenes y los adolescentes. Ojalá los proyectos que están buscando regular este tema pasen rápido a segundo debate para que no se mueran las iniciativas al cierre de la legislatura y sobre todo que puedan hacer los otros dos debates en el año 2022.
Gracias, Jorge. Estuvimos en cabina María Camila Infante, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.